El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preparación para la Pascua, segunda parte. Estudio de Juan 14, continuación. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter en marzo primero del 2003. Este es el número 2 en la nueva serie que estamos haciendo, Preparación para la Pascua. Y lo que estamos haciendo es ir a través, verso a verso, de Juan 14, 15, 16 y 17, porque estos contienen las palabras del nuevo pacto. Y veremos que todo lo básico de estos capítulos está basado en el amor de Dios, más fe, más esperanza, y entonces podríamos decir, el intenso amor de Dios es encontrado en Juan 17, en la oración del Señor. Ahora, regresemos y revisemos solo unas pocas cosas concernientes a fe. Como vimos la última vez en el verso 1, la palabra creer es usada dos veces. Creer es el verbo del sustantivo fe. Y vamos a ver que esta creencia y fe está también basada en el amor, mientras avanzamos un poquito más hoy. Entonces, bajemos al verso 10 y encontramos la palabra creer otra vez. En el verso 11 hay dos creer. En el verso 12 está el tercero. Y esto es exactamente como es cuando comenzamos nuestra relación con Dios. Debemos creer. Entonces, veremos cómo se desarrolla esto. Ahora miremos un par de escrituras para ayudarnos a entender esto un poquito más. Vayamos a Romanos capítulo 1. Al verso 17, el cual habla acerca de la fe. Fe y creer, usted las puede igualar como la misma cosa. Fe es el sustantivo, creer es el verbo. Escojamos aquí entonces en el verso 16. Leamos en Romanos capítulo 1, en el verso 16. Dice así: porque no estoy avergonzado del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen. Es una preposición. Como hemos mencionado antes, el lenguaje griego está lleno de preposiciones, y donde sea que usted mire eso, ve que es una preposición en tiempo presente. Sigamos. Ambos, a los judíos primero y a los griegos. Porque en él significa contenido en el evangelio. Sigamos. Porque en él la justicia de Dios es revelada. Ahora, no es solo la justicia de Dios, que Él es justo, lo cual necesitamos entender, sino también la justicia de Dios, la cual nos pone en correcta posición con Él. Esa es la clase de justicia de la que está hablando, lo cual hacen las palabras del nuevo pacto. Como veremos, ponernos en correcta posición con Él y renovar el nuevo pacto. Note, continuemos leyendo. De fe hacia fe. Ahora, la palabra española hacia es traducida de la palabra griega eis, la cual significa a o hacia. Entonces, lo que podemos ver aquí es esto: la fe últimamente es un regalo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestra parte en creer, pero para creer hacia salvación tiene que ser el regalo de Dios, una fe que Dios da. Así que es la fe que viene de Dios al individuo y del individuo de regreso a Dios. Así que es fe hacia fe. Sigamos leyendo. De acuerdo a como está escrito, el justo vivirá por fe. Y así es como debemos vivir. Vivimos por la absoluta creencia en Dios, el Padre y Jesucristo. Y es por eso que, como hemos mencionado antes y después de leer esta cosa sobre la constitución apostólica, lo cual fue escrito en los 300 y como ellos establecieron la Iglesia Católica, usted puede seguramente ver que una jerarquía corta a la gente de Dios en la forma más desagradable. El justo vivirá por fe. Así es como debemos vivir nuestras vidas, y así es como comenzamos nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Creemos. Ahora Jesús también dijo, allá en Juan, en el capítulo 14, en el verso 11, Jesús dijo, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, pero si no, créanme por las obras mismas, las cuales Él hizo. Y podemos decir hoy que si usted no cree en la forma en que debería, entonces lo que debe haber es un estudio profundo de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aprender lo que Jesús enseñó, ver los milagros que Él hizo, para que pueda creer. Porque creer viene por el oír la palabra. Entre más oiga, más aprende, corrobora lo que usted cree. Y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que usted tiene el sábado cada semana. Es por eso que tiene los días santos cada año. Y la Pascua es una clave muy fundamental. De hecho, es el comienzo de toda nuestra relación con Dios. Vayamos a Romanos capítulo 10 ahora. Y vamos a leer en el verso 8. Romanos capítulo 10, en el verso 8 dice, ¿pero qué dice? La palabra está cerca a ustedes. Eso es en respuesta a la pregunta, ¿quién irá al cielo por nosotros? ¿Quién bajará a lo profundo de las aguas por nosotros para traernos la palabra de Dios y que podamos oírla y hacerla? No, Dios la ha hecho disponible en todo idioma a casi todo el mundo. Está cerca de usted. Sigamos. En su boca y en su corazón. Ahora, obviamente no en la mente carnal de la gente, pero esto tiene que ver con que está en un lenguaje que usted puede entender. Sigamos leyendo. Esta es la palabra de fe que estamos proclamando, que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Ahora, este es un resumen de todo el proceso de arrepentimiento, ser bautizado, recibir el Espíritu Santo, caminar en el camino de Dios y todo eso. Este es solo un resumen. Sigamos. Porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Eso es confesión de pecados. Sigamos. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico hacia todos los que lo invocan. Entonces Dios no hace acepción de personas. E incluso la gente en el mundo, si ellos invocan a Cristo, Él va a oírlos y a responder sus oraciones. Tal vez no va a ser una cosa para salvación, pero al menos ese sería un primer paso. Si ellos fueran más allá de eso y dijeran, bueno, oré en el nombre de Jesús y mi oración fue respondida. Uy, más me vale averiguar más de esto. No, la gente generalmente es aliviada de sus problemas y se levantan y siguen igual y no oran de nuevo, sino hasta cuando otro desastre viene a ellos. Sigamos leyendo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo invocarán ellos a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin prédica? Entonces tienen que haber predicadores y maestros que salgan y prediquen y enseñen y expliquen la palabra de Dios a la gente. Continuemos. ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Eso es interesante. No es que ellos se autodesignen a sí mismos como muchos hacen hoy en día. Continuemos. Consecuentemente, está escrito: ¡cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de paz y de aquellos que anuncian las buenas noticias de buenas cosas! Pero no todos han obedecido el Evangelio, porque como dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? Entonces, Él está mostrando aquí que aunque hay aquellos que son enviados, aunque la palabra es predicada, hay gente allá afuera que no cree. Ellos lo rechazan. Sigamos. Así entonces, fe viene por oír, y oír a través de la palabra de Dios. Esto opera en dos formas. Ahora que tenemos la palabra de Dios, eso es lo que debe ser predicado y enseñado. También, ahora que todos tenemos la palabra de Dios en la Biblia, cuando sea que usted lea la palabra de Dios y lea esto, ¿qué pasa? Usted está hablándose a sí mismo, ¿o no? Y cuando lee estas palabras, ¿quién está haciendo en realidad la enseñanza? Dios. Entonces, eso construye la fe. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos con el nuevo pacto, en lo que avanzamos en el librillo de la ceremonia de la Pascua aquí. Bueno, regresemos ahora al Evangelio de Juan, y veamos un poquito más aquí acerca de creer y miremos un par de escrituras más. Juan 20 y los últimos dos versos. Y esto nos dice por qué Él escribió el Evangelio. Ahora, esto es una cosa muy profunda. En el Evangelio de Juan, la palabra creer es usada 72 veces, solo en el Evangelio de Juan. La palabra no creer es usada 24 veces. Entonces, eso suma 111 veces. Ahora también, en la epístola de Primera de Juan, creer es usada 7 veces. Y no creer es usada 2 veces. Entonces, vayamos aquí y vamos a comenzar en el verso 30. Juan 20, en el verso 30, dice, vamos a leer los últimos dos versos. Ahora entonces, Jesús hizo muchos otros milagros en la presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estos han sido escritos para que puedan creer que Jesús es el Cristo. Eso significa el Mesías, el Salvador. Sigamos. El Hijo de Dios, y para que, creyendo, puedan tener vida a través de su nombre. Ahora, ese puede ser el mismo lugar donde Él terminó el Evangelio de Juan la primera vez. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer es poner un amén ahí, y eso suena como el final, ¿o no? Y él probablemente añadió el capítulo 21 más tarde, lo cual lo explico en el comentario. Regresemos a nuestro estudio, por el que estamos pasando aquí, y miremos algunas otras escrituras, como revisión de lo que no cubrimos la vez pasada, en el primer sermón. Vamos entonces a Juan 14, y vamos a leer desde el verso 6. Juan 14, en el verso 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora vea, La verdad es esta. En el verdadero cristianismo, aunque el llamado sale a todos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y pocos son escogidos porque pocos se arrepienten. Pero es una forma de vida absolutamente exclusiva. No significa que usted excluya a otra gente, significa que Dios no los ha llamado en este tiempo particular. Pero en aquellos que Él ha llamado, no hay ecumenismo, no hay combinación con judaísmo, no hay combinación con protestantismo, no hay combinación con humanismo o cualquiera de esas cosas. Déjeme solo leerles esto aquí. La verdad es omitida u ofuscada en la mayoría de las iglesias. Porque ellos no creen Juan 14:6. Leámoslo otra vez. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Por lo tanto, los judíos no pueden decir, nosotros oramos al Padre. Porque ellos ni siquiera tienen al Padre, y no pueden tenerlo, ya que rechazan a Jesucristo. Los protestantes están a mitad de camino, porque ellos creen en Jesús y la gracia, pero no creen en guardar los mandamientos. Los católicos están más o menos en un 3%. Ellos usan el nombre de Cristo, pero tienen toda la majadería pagana que ellos añaden. Los musulmanes ni siquiera tienen el 0%, tampoco los hindúes. Pero lo que está pasando en las iglesias protestantes es realmente fantástico. Este es un extracto del libro ¿Puede el cristianismo sobrevivir a la iglesia organizada? Voy a leer aquí de este libro. Escuchen, por favor. Listemos porque la verdad es omitida u ofuscada en la mayoría de las iglesias de hoy, reemplazando los absolutos bíblicos. Ahora, acabamos de leer un absoluto, ¿o no? Esta es una declaración absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre excepto a través de mí. Aquí está por lo que lo reemplazan. Sigo leyendo en el libro. Por psicología, sociología, manipulación de culpa, canciones de alabanza, repetición hasta el hastío. Y podríamos poner allí, balanceándose de adelante para atrás y todo ese tipo de cosas. Sigo leyendo. Entretenimiento, dramas, solistas, ancianos muertos, pastores sobreeducados, espíritu ecuménico, aceptación de cualquier movimiento, como el de los guardadores de la promesa, el cual está respaldado por los jesuitas, por cierto. Continúo. Idolatrando predicadores famosos, versiones modernas de la Biblia con sus ataques a Cristo, mensajes de salvación neutralizados para hacerlos agradables a los grandes dadores no salvos en la iglesia, pastores y ancianos que pertenecen a organizaciones esotéricas, como los masones, aceptación de católicos romanos como cristianos, los judíos no salvos son el pueblo escogido de Dios, las naciones modernas de Israel es predicado desde el púlpito como si debiéramos arrodillarnos ante eso para la salvación, teología carismática, señales, maravillas, lenguas aceptadas, mujeres predicadoras, maestros de escuela dominical no calificados. ¿Capta el punto? Creo que es muy tarde para salvar la iglesia organizada del engaño de Satanás, porque demasiados pastores y ancianos entrenados en el seminario son espiritualmente imbéciles y ya no pueden discernir más, ya que la Biblia no es más su estándar. Y yo puedo añadir que Cristo no es su salvador. Pero bueno, veamos lo que Pedro dijo. Vayamos ahora al libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 4. Y entendamos algo muy profundo, para mostrar que una vez usted se ha arrepentido y ha sido bautizado y recibido el Espíritu Santo de Dios, Usted está en el camino y en la verdad, y la única forma que usted recibe vida es a través de Cristo. Note lo que él dice aquí. Realmente me gusta este registro aquí. Ellos lo arrestaron. Los pusieron en la cárcel. Leamos en Hechos capítulo 4, en el verso 5. Porque ellos trajeron a Pedro y Juan y arrestaron a los apóstoles. Leamos acá. Entonces sucedió en la mañana que sus gobernantes y ancianos y escribas estaban reunidos juntos en Jerusalén, y Anás el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alexander. Ahora recuerde, estos eran aquellos que condenaron a Jesús a ser crucificado. Y recuerde, el sumo sacerdote conocía a Juan, ¿o no? Y recuerde que Pedro estaba allí cuando él negó a Cristo 3 veces, ¿o no? Entonces, ellos conocían a los apóstoles. Sigamos leyendo. Y tantos como estaban del linaje del sumo sacerdote, y después de colocarlos en medio, preguntaron, ¿por qué poder o en qué nombre hicieron esto? Entonces Pedro, lleno con el Espíritu Santo, les dijo, gobernantes de la gente y ancianos de Israel, si somos examinados este día como a una buena obra hecha al hombre enfermo, ¿por qué poder ha sido él curado? Sea sabido a todos ustedes y a toda la gente de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha levantado de los muertos, por él este hombre se para delante de ustedes sano. Esta es la piedra que fue despreciada por ustedes, los constructores, la cual ha llegado a ser la cabeza de la esquina. Y no hay salvación en ningún otro, porque tampoco hay otro nombre bajo el cielo el cual haya sido dado entre los hombres, por el cual debemos ser salvos. Ahora note, leamos. Entonces, cuando ellos vieron la audacia de Pedro y Juan y percibieron que eran hombres iletrados y sin instrucción, eso significa que ellos no fueron a ninguno de sus seminarios, si pudiéramos ponerlo de esa forma. No fueron enseñados por ninguno de los rabinos líderes, no fueron a ninguna de las escuelas religiosas y ciertamente no eran ignorantes. Pero así es como ellos se veían para los otros. Entonces ellos no pudieron negarlo. Ahí estaba él parado justo allá y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Regresemos a Juan 14. Leamos el verso 7 y luego progresaremos con algunas otras cosas aquí que no hemos cubierto aún. Vamos a leer entonces en Juan 14, en el verso 7. Dice así. Si me hubieran conocido, habrían conocido también a mi Padre. Pero desde este momento en adelante, ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Jesús le dijo, he estado contigo tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Aquel que me ha visto al Padre. ¿Por qué entonces dices, muéstranos al Padre? Vayamos a Hebreos 1. Y con lo que acabamos de leer en mente, leamos Hebreos capítulo primero otra vez, porque al Dios enviar a su Hijo y Dios convertirse en un ser humano de carne para traer el Evangelio y mostrar el camino al Padre, abrir el camino de salvación, esto fue una cosa maravillosa y fantástica, la cual el libro de Hebreos, a medida que hemos avanzado, realmente muestra qué empresa tan grande y maravillosa la que Dios ha hecho. Leamos entonces aquí en Hebreos capítulo 1 y vamos a comenzar desde el primer verso. Hebreos 1, en el verso 1 dice: Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas. Y por supuesto que fue una cosa tremenda, ¿o no? Que Dios nunca los dejó solos. Él siempre les envió un profeta, ¿o no? Sigamos. Nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Ahora es más grande, mucho más grande. Continuemos. A quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, porque también Él hizo los mundos, quien siendo el brillo de su gloria. Ahora compare esto con cualquier profeta, compare esto incluso con Moisés, lo cual él hace más tarde en el libro de Hebreos. Sigamos. Y la imagen exacta de su persona. Es por eso que Jesús le dijo a Felipe: Si me has visto al Padre. Y aún así, la mayoría de las religiones de hoy creen en un Dios panteísta, que Dios está en todas las cosas. Dios está en la pared, Dios está en el piso, el techo, todos los animales y todo eso. Y es por eso que es tan fácil para mucha gente involucrarse en el hinduismo y en la reencarnación. No, Dios es una persona, Él es un ser, exactamente como Jesús. La imagen de su persona. Sigamos. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. Ahora, usted no puede tener una autoridad más grande que esa, y no puede, cuando vayamos a través de las palabras del Nuevo Testamento, tener un pacto más grande en el cual estar que aquel que Cristo ha dado. Continuemos. Cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Ese es con quien estamos tratando. Ahora regresemos a Juan 14 y haremos algún otro progreso a través de algunos otros versos aquí y veremos algunas de las cosas que Dios quiere que hagamos y entendamos. Bajemos aquí al verso 11. Juan capítulo 14, en el verso 11, dice: Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, créanme por las obras mismas. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí también hará las obras que yo hago, y obras más grandes que éstas harán, porque yo voy al Padre. Bueno, como cubrimos la última vez en Hechos 5, fue una cosa fenomenal que la gente era sanada, incluso con la sombra de Pedro, justo cuando pasaba sobre ellos. Ahora el verso 13 es donde quedamos la última vez. Leámoslo. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Ahora, esto llega a ser una parte muy importante de la fe. Tenemos fe emparejada con oración. Tenemos fe emparejada con pedirle a Cristo y pedirle al Padre, ¿o no? Sí. Ahora note, no dice: si le piden al apóstol, o si le piden al pastor, o si le piden al sacerdote. No. Continuemos. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Hay una cosa mayor concerniente a eso, la cual es: debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la oración básica en Mateo 6. Tu voluntad sea hecha en el cielo como en la tierra. Si usted pide cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, él lo hará. Ahora vamos a Marcos 11. Y esta es una sección realmente muy interesante. Ahora pare y piense acerca de esto por un minuto. Como lo mencioné en el primer sermón, casi toda la oración que usted ora, Dios responde en forma afirmativa, ¿o no? Sin embargo, por favor entienda esto. Si usted está orando y pidiendo y se levanta sus rodillas y dice, me pregunto si Dios responderá esta oración, o no espero que Dios responda esta oración, usted acaba de destruir la oración porque no cree. Espere una respuesta. ¿Cuándo y cómo y bajo qué circunstancias llega a ser en el tiempo de Dios? Ahora, tenga la seguridad que si usted no pide de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a recibir una respuesta a esa oración, porque está basada en la lujuria y la codicia. Esa es su propia voluntad. Comencemos aquí entonces en el verso 20. Marcos capítulo 11, en el verso 20 dice: y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro recordó y le dijo: mira, maestro, la higuera que maldijiste, la cual él maldijo en la noche mientras salían. Sigamos. Se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo: tengan fe de Dios. Ahora, si usted tiene una referencia marginal, esa puede leer: tengan la fe de Dios. Hay alguna gente que dice: Dios no necesita fe. Bueno, Dios tiene fe, porque no podría dar un don de fe a menos que lo tenga, ¿correcto? Sí. Ahora, esto muestra a dónde necesitamos venir en nuestras oraciones. En otras palabras, si Dios lo ha dicho así, podemos creerlo, confiarlo, reclamarlo y orar por eso. Ahora note, él lo deja claro hasta el extremo. Sigamos leyendo. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón. Hay un gran problema que la mayoría de la gente tiene: duda en su corazón. Sigamos. Si no crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Dios no va a hacer esto para que la gente pueda ir y mostrar su poder y comenzar a remover montañas aquí y allá donde sea que ellos quieran, para solo alardearle al mundo. Pero si es necesario, Dios lo hará. Y si es la voluntad de Él, lo hará. Pero tenemos que creer. Sigamos. Por esta razón les digo, todas las cosas que pidan. Ahora, esto va de lo imposible a lo posible. Leámoslo. Cuando estén orando, crean que las recibirán y les serán dadas. Ellas serán respondidas. He visto oraciones que he orado y que han tomado años en ser respondidas, y de repente, ya que no manejo mucho de aquí para allá, muchas veces ocurre esto mientras manejo. Estoy manejando calle abajo y me digo a mí mismo, ding, esa oración fue respondida. Eso también nos ayuda cuando estamos orando, a no ser frívolos en nuestras oraciones, sino pedir cosas realistas. Si usted tiene 90 años de edad, Dios no va a oír o responder, ni tampoco lo hará de 16 años. Es la voluntad de Dios que usted muera y responderá a esa oración de una forma aún más grande, al darle un cuerpo y una mente espiritual. ¿No sería mejor tener eso que volver a tener 16 años y tener que vivir la vida otra vez en la carne? ¿Ve? Entonces, eso es irrealista, una oración contra la voluntad de Dios. Ahora note que hay otra advertencia aquí. Ya que estamos en una relación de amor con Dios, ya que tenemos la fe de Dios, Él quiere que también desarrollemos el carácter de Dios y seamos como Dios en ese sentido particular. Leámoslo en el verso 25. Pero cuando estén de pie orando, lo cual muestra que usted no siempre tiene que estar de rodillas. Que si usted está caminando y de repente pasa algo, usted pisa una cuerda enlazada y el resorte se activa y usted es jalado hacia arriba y tirado abajo en el pozo y está ahí colgando boca abajo de un tobillo. Y usted ora y dice: Dios, sálvame. Y Dios dice: tú, maniquí, no estás de rodillas y no tienes tus manos en la posición correcta. Por supuesto que no. ¿Sí ve? Aquí hay otra cualidad, el perdón. Leámoslo. Si tienen cualquier cosa contra cualquiera, perdonen para que su Padre, quien está en el cielo, pueda perdonar sus ofensas. Todo el mundo quiere tener sus pecados perdonados, ¿correcto? Sí, ciertamente. Todo el mundo quiere que Jesús interceda cuando ellos pecan, ¿o no? Sí, ciertamente. Entonces, parte del pacto que tenemos con Dios es este. También debemos perdonar. Si usted tiene algo contra otro y si es de tal forma que necesita discutirlo con él, entonces use Mateo 18, ¿correcto? Vaya privadamente. Y cualquier cosa que Mateo 18 dice, usted debe seguir. Ahora aquí está la condición. Leámoslo. Porque si no perdonan, incluso aunque usted ore, ¿ven? No es: Señor, yo lo perdonaré cuando él se enderece. Señor, perdonaré cuando ella cambie su actitud. ¿Ven? Tal vez su perdón inspirará a Dios a ayudarlos, a ver y a cambiar si usted tiene una actitud de perdón. Leamos. Tampoco su Padre, quien está en el cielo, perdonará sus ofensas. Entonces, estas son algunas de las condiciones de la oración, ¿correcto? Pero debemos crecer para tener la fe de Dios. Ahora miremos en la epístola de Primera de Juan algunas otras condiciones para una oración respondida. Vamos a leer entonces en Primera de Juan, en el capítulo 3. Y comenzaremos en el verso 18. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 18 dice: mis pequeños hijos. Cuando Juan escribió esto, él era bastante viejo, así que él podía decir: mis pequeños hijos. Sigamos. No deberíamos amar de palabra ni con nuestras lenguas, más bien deberíamos amar en hecho y en verdad. Y en esta forma sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Ahora sí ven, podría mencionar esto aquí. Si usted quiere un muy interesante estudio de palabras, saque la epístola de Primera de Juan. Y vaya hasta el final, en todo lugar donde está sabemos y donde está entendemos. Y creo que estará sorprendido de cuánto debemos saber. Esta epístola, aunque es muy simple, está escrita para aquellos que saben, que entienden. Dios quiere que tenga confianza, fe y seguridad. No en el sentido del orgullo arrogante de la naturaleza humana, sino en el sentido de total creencia en Dios. Sigamos leyendo. Que si nuestros corazones nos condenan, ¿cuándo nos condenan nuestros corazones? Cuando pecamos y no nos hemos arrepentido. Y mucha gente se contiene y tiene complejo de culpa y no va a Dios. Entonces, Él dice para recordarles. Leámoslo. Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Por lo tanto, si usted sabe que ha pecado, Dios sabe que ha pecado. Eso significa, vaya y arrepiéntase. Deshágase de la condena, deshágase de la conciencia culposa. Deje que la sangre de Cristo lo cubra a través de la gracia de Dios. Y entonces usted tendrá otra vez confianza. Ahora el verso 21. Esto es todo parte de la actitud de la oración. De venir para tener la fe de Dios como dijo Jesús. Leámoslo, verso 21. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. Y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de Él. Ahora está la condición, leámosla. Porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. Entonces, una persona que está viviendo en pecado y no se arrepiente y no sale del pecado, no puede esperar tener sus oraciones continuamente respondidas, ¿correcto? Ahora, el verso 23. Leámoslo. Y este es su mandamiento, que creamos. Ahí lo tenemos. Oración y creencia van juntas, así como en Juan 14. Sigamos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros exactamente como Él nos dio mandamiento. Y esa es toda la relación que necesitamos tener el uno al otro, no solamente al comienzo, sino en relaciones duraderas. Y es difícil a veces, y la razón es esta: es porque Dios ha llamado diferentes personas con diferentes formas de vida que bajo circunstancias normales nunca conoceríamos, con la que nunca nos asociaríamos, y todos nosotros tenemos nuestros problemas aguantando, ¿o no? Por lo tanto, ciertamente somos de toda la gente, la más difícil de amar. Es por eso que él menciona esto. Ahora, el verso 24. Leámoslo. Y aquel que guarde sus mandamientos está viviendo en él, esto es, en Cristo. Y él, es decir, Cristo, en él. Eso es por el Espíritu de Dios. Continuemos. Y por esto sabemos. Ahora, esto es algo que Dios no quiere que dudemos concerniente a, leámoslo, que él está viviendo en nosotros. Porque el Espíritu, el cual Él nos ha dado, por el Espíritu, el cual Él nos ha dado. En otras palabras, usted llega al punto en su vida en que sabe que tiene el Espíritu de Dios, sabe que está en usted, sabe que Cristo está en usted y no tiene duda de eso en lo absoluto. Eso no significa que no esté peleando con el pecado, no significa que no se desanime de vez en cuando. No significa que no tenga problemas y dificultades, porque todos los tenemos. Significa que con el Espíritu Santo de Dios, usted puede ir a través de todas esas cosas, y Dios, eventualmente, las resolverá de acuerdo a su voluntad, si hacemos las cosas que le agradan a su vista. Guardamos sus mandamientos, amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Ahora vamos por aquí a 1 Juan 5, 14. 1 Juan 5, en el verso 14, dice: Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, ahí lo tiene, sigamos, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que podamos pedir, sabemos que tenemos los requerimientos que hemos pedido de Él. Entonces, ahí está la seguridad que necesitamos. Ahora, basados en eso, entonces es por eso que Jesús dijo: Creen en mí, creen también en el Padre. Y si siguen cualquier cosa en mi nombre, eso haré. para que el Padre pueda ser glorificado. Ahora regresemos a Juan 14. Iremos al verso 15, y habrá algunas escrituras que podemos añadir a esto. Mantenga su Biblia abierta en Primera de Juan, porque vamos a volver allá otra vez. Aquí está un verso clave absoluto, el cual es un verso asombroso. Como mencioné antes, mientras estábamos yendo a través de esto, circulé los sí, las condiciones. En el verso 2, leamos. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. En el verso 3, si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez. Ok, bajemos al verso 11. Si no, créanme por las obras mismas. Ahora al verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Perdón, nos olvidamos del verso 7. Si me hubieran conocido. Ahora, nunca he hecho esto. He hecho algo de esto, pero nunca he hecho un estudio sistemático para mirar todos los 1500 sí, las condiciones, en la Biblia, para ver todas las condiciones que Dios da. Pero entendamos algo, todas las condiciones son sobre nosotros, porque nosotros somos el factor variable, no Dios. Entonces, es por eso que aquí en el verso 15, Él dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Lo cual es una traducción literal. ¿Cuánta gente dice que ama al Señor, que conoce al Señor y no guarda sus mandamientos? Lo cual significa esto. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no lo ama. Pase ahora a la siguiente pista.